Bueno, hoy he querido hablarte de algo que es común en medio de nosotros. ¿A cuántos les gustaría vivir en paz y en descanso? Dice, ay, Dios mío, yo quisiera vivir sin tanto afán, sin tanto estrés, sin tanta preocupación. Sin embargo, la vida está llena de situaciones que nos causan malestar, de situaciones que nos llenan de ansiedad. Y es bueno recordar que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, recibimos ese acceso a la paz inagotable de Dios. Y David dijo que era un refugio donde él hallaba salvación. Qué bonito que tú y yo, cuando estemos angustiados, ansiosos, preocupados, podamos correr a ese refugio de paz inagotable. Diga conmigo, paz inagotable. O sea, hay un refugio especial que Dios ha preparado en su presencia, donde hay esa paz abundante para ti y para mí. Acompáñame a lo que dice Juan capítulo 14, verso 27. Y Jesús dijo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Qué tal si le dices al de al lado, no te angusties, ni tengas miedo? Jesús pudo dejarnos muchos regalos, pero decidió dejarnos ese de la paz. Si estás tomando nota, he titulado este mensaje, que no te roben la paz y el descanso. ¿Qué tal si me ayuda a decírselo así al de al lado? Que no te roben la paz y el descanso. Y vamos a aprender hoy un poquito de cuáles son esos ladrones que vienen a robarnos la paz. Uno de los trabajos favoritos de Satanás es robarnos la paz. Uno de sus trabajos favoritos realmente es, como dice la Biblia, matar, robar y destruir. Es el plan de Satanás. Y su objetivo principal es dañar nuestra relación con Dios, quebrantar nuestra confianza en Dios. Que nosotros en algún momento sintamos que Dios no nos escuchó, que Dios nos abandonó, que Dios no mira mi dificultad. Él está interesado en socavar, en destruir la confianza que tú tienes en Dios. Y de esa manera Él obra robándonos la paz, robándonos la esperanza y haciéndonos creer que el mundo es un lugar muy hostil, donde la gente es difícil, donde las relaciones son complicadas. Y de esa manera Él nos roba la paz. ¿Cuál es el ladrón que más te visita y te roba la paz? Aprovécheme ahí, algún vecino, alguien. ¿Cuál es el ladrón que más te visita y te roba la paz? A veces es la preocupación. ¿Para cuántos es la preocupación? ¿Cuántos llegan la noche y en la noche quieren resolver el mundo entero y no se desconectan? Y es cuando vas a pensar en todos los problemas, en todas las cuentas, en todas las situaciones difíciles. ¿Qué más? ¿Qué más te puede robar la paz? Los desacuerdos, los malos entendidos, que tú dices, uy, no me puedo poner de acuerdo con mis hermanos. Uy, no me puedo poner de acuerdo en el trabajo con esos compañeros. ¿Qué más te roba la paz? La frustración. Eso no salió, eso no era lo que yo pensaba, eso no era lo que yo quería. La impaciencia, ¿cuántos impacientes aquí? Uy, pero ya, eso era para ayer, hoy es tarde. ¿Por qué no lo hacen en el tiempo correcto? Y llega ese ladrón. El perfeccionismo, la queja, el pesimismo. A veces son estrategias que el enemigo utiliza, hábitos que nosotros podemos tener que nos roban la paz. En uno de los momentos más difíciles, David escribió este salmo. El Salmo 62, verso 1 al 2. Y dice así, solo en Dios haya tranquilidad mi alma. La otra versión dice, solo en Dios haya descanso mi alma. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. ¿Y qué tal si respira? Voy a creer que los que no respiraron están tranquilos, ¿sí? Pero cuando David estaba escribiendo este salmo, estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de ser perseguido, de estar en cuevas escondido, su vida corría peligro. Y él estaba diciéndole, Señor, en medio de las dificultades, tú eres un refugio. A veces podemos tener un mal concepto de la paz. Creer que vivir en paz es no tener problemas. Y no es así. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción. Tener paz no es no tener problemas. Tener paz es que en medio del problema, en medio de la crisis, ¿sí?, tú decidas cómo vas a reaccionar, con Dios o sin Dios. Qué alegría, qué bendición que tenemos a Dios, ¿cierto? Y que aunque tengamos los problemas más serios, más duros, más oscuros, tú puedas creer que no es el final, porque Dios está al control de la situación. Dilo conmigo, no es el final. Dios está al control. Y aún en cualquier momento, Dios es capaz de reescribir tu historia. Y tú le puedes decir, Señor, esto no funcionó. Señor, en esto no me ha ido bien. Por favor, Dios, ven. Ven y reconstruye. Ven y rehace esta situación. Esto difícil, Dios. Ven y hazlo nuevamente. Y Dios es capaz de reconstruir, de arreglar, aún de volver a hacer cosas nuevas. Ese es el poder de nuestro Dios. Cada vez que tú permites que las emociones negativas, que las emociones venenosas gobiernen tu vida, estás jugando el juego de Satanás. La palabra dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Quiere destruir tus relaciones, quiere matar tu fe en Dios, quiere destruir tu confianza en Dios. Y de esa manera él viene ahí como ese saboteador de la vida abundante que Dios prometió para nosotros. Diga conmigo, vida abundante. Jesús dijo que él vino a darnos vida en abundancia. Y nosotros, bajo la condición de desesperanza, de negativismo, podemos decir, ay Señor, pero ¿cuál vida abundante? Pregúntele al de al lado así como sin esperanza, ¿y cuál vida abundante? Si esto está terrible, Señor, si bueno, vivo amargado, frustrado. Mire, algunos estamos en unos círculos o en unos ciclos donde todo es conflicto, donde hay desacuerdos en el trabajo, en la familia, pero tiene que acordarse que es una temporada. Eso va a pasar, dígalo conmigo, va a pasar. Y dígalo con fe, va a pasar. Porque Dios no te diseñó para que vivas en ese estado. En ese momento Satanás está allí con caos, con conflictos, con desacuerdos, pero ese no es el plan de Dios para ti. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. ¿Se tal que lo lea conmigo, por favor? Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Jesús quiere hacer un intercambio, que tú le entregues tu carga pesada, tu problema, tu situación difícil, y Él quiere entregarte un yugo liviano. Ese yugo liviano va a traer a tu vida ese descanso y esa paz que tú necesitas. A menudo esa carga de preocupación, de desánimo, puede ser la ofensa, puede ser la frustración, se pueden apoderar de nuestra mente y traen desesperanza, no nos permiten ser agradecidos con Dios. La mayoría de nosotros hemos empleado mucho tiempo resolviendo los problemas sin Dios. ¿Cuántos se confiesan hoy? Le dicen, Señor, lo he hecho a mi manera, en mi fuerza, en mis estrategias. Y hemos estado viviendo sin Dios. Y a veces resultamos al final, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me protegió de esto? Y el Señor está ahí diciéndote, es que no me preguntaste. Yo te quería evitar eso, pero no me escuchaste. Y cuando nosotros resolvemos nuestras situaciones sin Dios, el enemigo de nuestra salvación, que es Satanás, está destruyendo nuestra fe, está destruyendo nuestra confianza en Dios. Podemos poner un enfoque excesivo en el problema. Y a veces escuchamos personas que todo el tiempo te hablan de su enfermedad, de sus 3 diagnósticos, de sus 4 incapacidades del año, de los exámenes que tienen, y ya se vuelven casi médicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un enfoque tan fuerte en su enfermedad que solo hablan de eso. O tú puedes hablar con alguien, una mamá desesperada por su hijo, y en 3-4 frases todas son de su hijo. ¿Por qué? Porque hay un enfoque excesivo en el problema. No sé en qué puedes estar meditando hoy que sea excesivo de tu situación. Es más, a veces no lo hablas, pero está en la mente a toda hora esa preocupación. Y Dios quiere que tú puedas tener paz en tu mente y paz en tu corazón. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:7, que en toda situación debemos presentarle nuestras peticiones al Señor. Y el Señor es el que va a llenar nuestra mente de paz. Si podemos mantener la mirada en Dios, si podemos en el momento difícil concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios, nosotros vamos a poder vencer y vamos a poder tener paz, mantener la paz. Pero ¿cómo saber si no estás descansando en Dios? Mire los síntomas para que usted haga ahí su checklist. ¿Preocupación? ¿Cuántos preocupados? Sí, Señor. De 1 a 10, a ver, califíquese. Preocupación. ¿Desánimo? No tengo ganas de seguir en eso. ¿Quejas? ¿Estancamiento? ¿Cansancio? ¿Sensación de tristeza? No tengo motivos para celebrar. A veces amargura. ¿Irritabilidad? Todo me molesta. Me enojo con facilidad. ¿Frustración? Esto no llegó. Ya es diciembre, otro año que no llegó, otro año que esto no cambió. Otro año, como decía una mujer, otro año que mi esposo no cambió. Y yo le decía, Dios tiene el poder para hacerlo, pero Él está trabajando en la circunstancia difícil para cambiar nuestro corazón. ¿Sí? Él tiene el poder para cambiar la circunstancia, pero está permitiendo que la circunstancia sea lo que trate mi corazón. ¿Cuántos necesitan que Dios cambie circunstancias? Pero necesita cambiarme a mí primero. Así que somos nosotros los que tenemos que someternos para que la circunstancia cambie. ¿Qué más? ¿Qué más puede no dejarnos descansar en Dios? Sentimientos de abandonar los planes, abandonar las cosas. Cuando no descansamos en Dios, caemos fácilmente en el desánimo y en la tristeza. Mire, un autor como Joyce Meyer y Neil Anderson definen la depresión como falta total de esperanza y ánimo. Y a veces nosotros decimos, ay, ¿deprimido yo? No, eso es muy complicado. Ay, esa persona está deprimida. Y creemos que es como una enfermedad grave, ¿no? Estar deprimido, tener un momento de depresión es como tener un dolor de cabeza. Todos podemos tener un momento de depresión. Pero la depresión puede ser leve o puede ser crónica. Y tú puedes ser leve en que tú sientes desánimo, sientes ganas de tirar la toalla, de no seguir haciendo las cosas, no te provoca venir haciendo lo que antes disfrutabas. Pero ya la depresión crónica es cuando hay unos estados de sensación permanente, de desánimo, de desesperación, fuerte desesperanza en todo. Y pueden venir muchas crisis, como incluso ¿dónde está Dios? ¿Yo para qué estoy aquí en la tierra? ¿Yo para qué sigo viviendo? Ahí sí hay una alerta en la depresión. Me gusta lo que dijo este teólogo y escribió esta frase que nos va a ayudar en los momentos difíciles. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Diga conmigo, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Pero fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar. Necesitamos serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar a mi esposo, a mi esposa. Yo no puedo cambiar a mi hijo. Dios lo puede hacer. Pero yo sí puedo cambiar yo, ¿cierto? Yo puedo cambiar la manera en que enfrento las circunstancias difíciles, mi actitud frente a las circunstancias. Tú y yo no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar la manera en que enfrentamos las circunstancias difíciles. ¿Cómo te comportas en un momento difícil? ¿A cuántos se les ha pinchado el carro? ¿Cómo te comportas? Tú dices, no, tengo las llantas de repuesto, las saco, tal. Pero dígale a una mujer sola que reaccione así cuando se le pincha el carro. Sí, yo lo dejo ahí. Llamo que alguien me venga a buscar, que después alguien me ayude. Pero el tema es que a todos se nos va a pinchar el carro en algún momento, ¿o no? Ahí el asunto es, ¿y tu llanta de repuesto cuál es? Tu actitud, cómo enfrentas la situación difícil. ¿Cuál va a ser tu actitud? Algunos de nosotros no soportamos problemas pequeños porque nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Qué significa que no soportamos mucha presión? Y Dios nos quiere llevar a niveles mayores de responsabilidad, de influencia, de crecimiento. Pero si te estás volviendo loco con algo chiquito, no te entrega algo grande porque te quedas calvo. Entonces, hay momentos en que Dios te está midiendo. ¿Qué tanto soportas presión? ¿Qué tanto resuelves problemas? Y te dicen, no, tú con ese negocito y estás tirando piedra. Si te doy una empresa grande, no lo vas a poder manejar. Tenemos que aprender a depender de Dios. Aprender a descansar en Él. Pero muchos tenemos el control. Queremos resolverlo a nuestra manera. Entonces, la receta o la fórmula para que puedas aprender a mantener esa paz interior, para no sucumbir ante el caos, ante las circunstancias difíciles, no es que no tengas problemas, no es que la vida sea rosa, no, es cómo reaccionamos ante esas circunstancias difíciles. que nosotros podamos desarrollar la capacidad de depender más de Dios en ese momento difícil. Que surja en tu corazón una convicción de que Dios tiene el control, de que Él sabe lo que hace y por qué lo permite. Recuerde, Dios no permitiría esa circunstancia si no es para tu bien. ¿Cuántos tienen esa confianza? Si tú puedes desarrollar una confianza en tu Padre eterno, en tu Dios que te ama, en tu Dios que te dijo, entregué a mi hijo para tener una relación contigo, para que no te perdieras, tenemos que aprender a desarrollar esa convicción de que si Él ya entregó a su hijo, que era lo que más amaba, ¿cómo no me dará todas las demás cosas? Pero hoy puede ser que hay ciertas cosas que Dios no me entrega porque todavía no estoy capacitado, porque todavía está formando cosas en mí, porque me está transformando. Pero necesito desarrollar la convicción, la fe, la confianza de que Él sabe lo que está haciendo conmigo. ¿Por qué lo permite? Y que todo lo que Él permite es para bien. Tiene un propósito. ¿Usted lo cree? Cada situación tiene un propósito. Si usted va a la Biblia, en las diferentes historias, la Biblia son relatos de hombres que se relacionaron con Dios y que pudieron crecer en fe y confianza en Dios. Entonces, viendo las historias, nosotros podemos decir, ay Señor, ¿verdad que yo necesito la fe de Gedeón? Ay Señor, ¿verdad que yo necesito la fe de José? Ay Señor, ¿verdad que yo estoy siendo probado como Esther? O sea, tú te puedes identificar con procesos de confianza, de fe en la Biblia. Para eso quedaron escritos. Pero dice la Biblia que eran hombres sujetos a debilidades y pasiones como nosotros, igualitos. Mentirosos, miedosos, engañadores, igual que nosotros. La única diferencia y por lo cual quedaron en la Biblia fue porque aprendieron a confiar en Dios. Cuando se escriba de ti, que se diga, fulano aprendió a confiar en Dios. Mi abuela aprendió a confiar en Dios y por eso tuvo 20 nietos. Sí. Que cuando pasen los años tu historia pueda hablar de tu fe y tu confianza en Dios. Usted y yo podemos salir del caos, de la preocupación, del desánimo, de la frustración, solamente cuando aprendemos a tener esa paz interior. ¿Cuál es el remedio si estás cansado, si no tienes paz? Voy a dar algunos consejos. El primero, ir a Dios. Porque lo acabamos de leer ahora en Mateo 11. Y Jesús dice algo maravilloso aquí en Mateo 11, 28 al 30. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. La otra versión dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Hay algo maravilloso en esta cita, mire, en algún momento yo estaba teniendo angustia, desesperación por algo y no me dejaba dormir y yo iba una y otra vez a meditar en lo mismo y Dios era como, y otra vez con lo mismo, y otra vez la misma oración. Y Dios me regala esta palabra y el Señor me dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo tuve que ir a la presencia de Dios a decirle, Señor, en este momento no quiero ser mansa ni mensa. Señor, no quiero ser humilde, estoy batallando con el orgullo. Vamos a revisar estos dos conceptos, miren, me ayudó muchísimo. Dice aquí, aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón. Veamos un poquito, revisémoslo. La humildad, ¿qué es la humildad? Es el valor opuesto a la soberbia. Y un soberbio cree que eso no le debería estar pasando a él, porque él es muy bueno, él es muy perfecto, ¿sí? No somos humildes allí. La humildad está relacionada con la aceptación de los defectos, de las debilidades, de las limitaciones. Por ejemplo, una persona humilde no es pretenciosa. Una persona humilde tampoco es egoísta, sino que aquel que no logra someterse a ese estándar de humildad está luchando con la soberbia, con el orgullo. Y yo tuve en ese momento que decirle, ay Señor, perdóname, porque en esto he sido orgullosa. He creído, Señor, que yo no merecía este problema. Y realmente allí tenemos que ir a aprender del corazón humilde de Jesús, ¿se acuerdan? Jesús era Dios. Jesús tenía que aguantar los latigazos en la tierra. Él era Dios. Y dice la palabra que no se aferró a su posición, sino que tomó la posición de un siervo. Y yo le decía, Señor, ¿cuánto nos falta aprender de eso? En mi caso me faltó muchísimo. En vez de enfrentarme al enemigo, poder decirle, ¿cómo podemos arreglar las cosas? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? Humildad. Jesús dijo, si ustedes aprenden de mí, que tengo un corazón humilde, van a hallar descanso. ¿Cuántos problemas tenemos por el orgullo, por la soberbia? Recuerden que el orgullo no me deja pedir perdón. El orgullo no me deja arreglar las situaciones con mis enemigos. Y ahí no vamos a poder tener descanso. ¿Cuál es el otro concepto? Jesús dice, aprendan de mí que soy manso. ¿Qué es la mansedumbre? Se define aquella persona que tiene un carácter manso como alguien que es benigno, que no es violento, que es pacífico, que es tolerante. Esas personas que forjan un ambiente de paz. Hágale así al de al lado. ¿Y tú qué ambiente forjas? ¿De contienda, de pelea o de paz? ¿Tú reclamas en casa? A veces dice, ay, cuidado que ya llegó, ya llegó. Ya llegó su mamá, no le diga. Ya llegó su papá. Porque después se pone bravo, grita, tal. Entonces recuerde, la mansedumbre es la capacidad de generar un ambiente de paz. De no andar sembrando conflictos, de no buscar peleas, de no hacer un mal ambiente. Y les quiero decir, vivir así significa vivir perdonando, pasando por alto las ofensas, tolerando. Recuerde que la humildad es entender que somos débiles, que hay limitaciones en nuestro carácter, que todos fallamos, ¿sí? Y que Dios quiere que podamos tener esa misericordia unos con otros. Lo segundo, ¿cómo más puedes tener tú esa paz que el Señor quiere? ¿Cómo mantienes la paz y el descanso? Lo segundo, mantener tus pensamientos en Dios y confiar en sus promesas. Cuando tú puedes perseverar tus pensamientos en lo que dice la palabra, tú no vas a vivir por tus emociones, sino que vas a vivir por lo que crees y no por lo que sientes. Ay, no, hoy no tengo ganas, no tengo esos sentimientos para ir a la iglesia. No, hoy es domingo, es el día de ir a congregarme, porque vas a vivir por lo que crees y no por lo que sientes. Ay, no, yo no tengo ganas de ayudar a esa persona. Sí, pero de pronto tú eres la única persona que puedes ayudarle. Entonces vamos a necesitar superar eso. Y dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios va a guardar en paz a los que bajo la confianza en Dios perseveran en lo que dice su palabra. Su palabra dice que Dios es el que me defiende. Así que yo no me voy a ir a defender allá. Dios me defiende, Dios sabe que la verdad no necesita defensa. Vamos a tener que meditar en lo que dice la palabra y aprender a vivir por eso. ¿Cómo vas a lograr mantener tu paz en medio de la crisis? Mantener tus ojos enfocados en Dios, leer la Biblia, renovar tu mente con la verdad de Dios. Y miren aún, vivir por la palabra. Va a haber momentos en que las circunstancias te están diciendo que vayas y hagas algo en tu fuerza, en tu rabia, ve. Desquítate, ve, pelea, ve, reclama, ve, demanda, ve, haz esto. Pero tú debes ir en ese momento a, ¿qué dice la palabra? Señor, ¿qué dice tu palabra? Que tú tienes planes de bien para mí, Dios. Si me sacaron de ese contrato, si se terminó ese trabajo, si esa relación se rompió. Señor, yo tengo que creer que tú tienes algo mejor para mí. Porque tu palabra dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Que la puerta que él abre nadie la cierra y la que él cierra nadie la abre. Tú empiezas a vivir por lo que dice la palabra y mantienes tu mirada en el Señor. Y es tan fuerte la palabra, aun cuando dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Aprender a depender de Dios, aprender a vivir confiado en Dios, es aprender a vivir en paz. En esta tierra, aun cuando tengamos crisis, cuando tengamos conflictos, cuando tengamos dificultades. Pregúntale al lado, ¿tú tienes crisis? ¿Tienes dificultades? ¿Tienes cuentas por pagar? ¿Hipotecas vencidas? ¿Cheques sobregirados? Dile, Señor, todas las anteriores. Todos tenemos problemas. dificultades, retos, desafíos, situaciones por resolver. Aún, mira, se puede terminar el año. Algunos tenemos esperanza de que muchas cosas se resuelvan. Pero ¿y si no se resuelven? Sí, Señor, si no se resuelven, voy a seguir amándote. Porque tú no has perdido el control de esa situación. En su tiempo, cuando el Señor te vea que procesó en el corazón lo que necesita, el Señor te va a decir, prueba superada. ¿Sí? Salgamos de Playa Baja y pasemos al siguiente nivel, porque ese es Dios. ¿Qué más? Desarrolla esos diálogos contigo mismo cuando tú estás irritable, cuando te sientes ofendido, cuando sientes que necesitas ir a la presencia de Dios, a su palabra. Tercero, escoja perdonar y sanar las heridas. Recuerde algo, nosotros a veces creemos que hay cosas que no nos lastiman y tenemos que sentar la premisa siempre de que de todo desacuerdo, de todo conflicto, de todo cambio, surgen heridas. Mire, yo lo puedo adornar, ponerle moño, rosa, ¿sí? Y si algo se rompió, si algo cambió, van a surgir las heridas. Y es muy importante que tú le muestres tus heridas al Señor. Le digas, Señor, mira, sí dolió. Sí dolió que mi amiga no me invitara a la comida ayer, aunque parezca una tontería. Señor, sí dolió que no me pusieran a servir en la iglesia cuando yo esperaba eso. Señor, mira, si dolió que el jefe no me diera el ascenso. Señor, mira, si dolió que mi hijo no ganara el año. Tienes que decirle al Señor lo que te duele, porque a veces creemos que somos muy civilizados. Ay, no, eso no dolió ya, yo eso lo olvidé. Y están las heridas allí y van a afectar nuestra relación con Dios, van a afectar las relaciones con las personas. Yo he tenido momentos en que me veo abocada y yo digo, ay, pero yo ¿por qué respondí así? Ay, ¿y por qué hablé así? Y si voy a la presencia de Dios, el Señor me dice, es que tú no has perdonado eso. Creíste que no te afectó y el Señor me dijo, todavía tienes heridas en tu corazón. Entonces es necesario que nosotros, de toda situación difícil, de todo momento de desacuerdo, aún de que vas una y otra vez a la EPS, de que vas una y otra vez a la clínica y te niegan eso y te devuelven un papel, en el banco vas y te niegan el crédito, aún eso, esos trámites, esas idas, tocar la puerta, que no te abran, que te desprecien, que te rechacen, todo eso trae dolor al corazón. Y es importante que nosotros le digamos, Señor, yo quiero tener un corazón sano. Sana las heridas y escoger perdonar. Por insignificante que sea, escoger perdonar. Señor, yo quiero perdonar. Señor, yo quiero perdonar al que no me dijo la verdad. Señor, yo quiero perdonar al que me despreció. Dios, yo quiero perdonar al que no me ha pagado la plata. Señor, yo quiero perdonar a la suegra porque no me hizo la comida que me gusta. Señor, yo quiero, o sea, por las cosas más pequeñas hasta por las cosas más grandes. Es necesario que escojamos perdonar. De esa manera vas a permitir que Dios sane tu corazón y vas a poder sacar la frustración, el dolor, la rabia, el enojo, el fracaso de tu corazón. ¿A quiénes tienes que perdonar hoy? Tú le dices, ay Señor, dame un blog porque tengo una lista larga. ¿A quiénes tengo que perdonar? Mucha gente, muchos lugares, situaciones, circunstancias. Cuarto, decida creer lo mejor de las personas. Y me encanta esto porque la Biblia es maravillosa cuando el Señor dice que no nos cansemos de hacer lo bueno. Y creer lo mejor de las personas que nos hieren es muy útil para desarrollar perdón rápido. Ay, fulano no te saludó. Ay, no, no te preocupes, eso es que está ocupado. Ay, fulano te respondió mal. Ay, no te preocupes, eso es que tuvo un mal día. Cuando tú eres capaz de pasar por alto los momentos difíciles, vas a pensar lo bueno de las personas. Y te quiero decir algo que me encanta, que a mí me ayuda, y es sembrar misericordia. Porque si tú sacas la vara de medir larga, el Señor dice en la palabra que con la misma vara que midas, serás medido. Entonces el día que yo me equivoque, el día que yo falle, ¿qué me vas a sacar? La vara. En cambio, si tú siembras misericordia, ay no, tranquilo, hoy tuvo un mal día. Piensa lo bueno de la gente, piensa lo bueno. Y si tú piensas lo bueno, estás sembrando misericordia. Para el día que tú y yo fallemos, porque acuérdate, somos imperfectos. Dígame, ¿alguien aquí perfecto? Que tire la primera piedra. El Señor dijo que somos pecadores, que somos imperfectos, que nos vamos a herir unos a otros. Entonces, pensar lo bueno de las personas nos ayuda a guardar nuestro corazón. Si decidimos pensar lo bueno y amar, vamos a vencer. Allí podemos nosotros agradecer a Dios aún por el problema, agradecer por lo que no salió, agradecer por lo que se terminó, agradecer de pronto por lo que no resultó bien. Servir a Dios con un corazón perdonador, eso nos va a ayudar a erradicar la queja y la crítica de nuestra vida. Y ser solución, ser parte de la solución y no del problema. Muchos de nosotros no somos asertivos en eso, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Si no, que damos lora y lata y cantaleta. ¿Cuántos se hacen así? ¿Cuántos cantaletudos ahí? Y dele, y dele, y tú lo hiciste y tú eres el culpable, y si tú no hubieras hecho esto. Sí, pero ya, ¿sí? Ya, ahora es, ¿cómo lo resolvemos? Duro, duro, el que está al lado, ¿cómo lo resolvemos? Sé parte de la solución y no del problema. No te quedes llorando ahí sobre lo derramado, ya no. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo salimos al otro lado? ¿Cómo aprendemos de eso? Y dice el Señor, ya como aguas que ya pasaron. Y quinto consejo para mantener esa paz, aprende a confiar y a descansar en un Padre bueno. ¿Cuántos tienen un Padre bueno? Dice la Biblia, al que puede llamar Abba. ¿Cuántos le dicen a Dios Abba? Si nunca lo ha dicho, diga conmigo, Abba. Significa papito. De pronto nunca tuviste un papá amoroso, un papá consentidor, un papá que te sentara en las piernas y te consolara. Muchos en la tierra no hemos tenido un papá cercano, sino un papá duro. Entonces nos cuesta ver a Dios como ese papá tierno, como ese papá amoroso. Y necesitamos que Dios se revele a nuestra vida como ese Abba, ese papito que tiene solución para nosotros, que nos ama, que nos quiere vendar las heridas, que nos quiere secar las lágrimas. Y hay tanta paz en esos abrazos de Papá Dios que muchos de nosotros no experimentamos porque nos ha tocado un mundo hostil, nos han tocado situaciones difíciles. Acompáñame a lo que dice Efesios capítulo 3, verso 18. Y el apóstol Pablo dice esto maravilloso: espero que puedan comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo en todo. Diga conmigo, quiero comprender, quiero experimentar el amor de Dios. Dígalo conmigo, quiero experimentar cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Abba por mí. Qué lindo, ¿cierto? Hay unos brazos del amor de Dios que nunca nos sueltan, que nunca nos abandonan. Y aún hoy, aunque tengas problemas, aunque tengas situaciones difíciles, puedes descansar en que el Abba Padre no te va a soltar en ese momento. Te va a abrazar y vas a poder volver a esos brazos del Padre. Trabaja en el pensamiento, no van a robar mi paz. Dígalo conmigo, no van a robar mi paz. Es el regalo que Jesús nos dejó. Paz en la mente y paz en el corazón. Y Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con ruego, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si por un momento se pone en pie y le entregamos a Dios este tiempo y usted le pide al Señor allí que le revele cómo es esa paz que sobrepasa lo que yo no puedo entender. Te pedimos esta mañana, amado Señor, que hoy a tus pies podamos entregarte las heridas, las ofensas, la frustración. Dígale conmigo, Señor, entra a mi corazón y examíname. ¿En cuántas cosas, en cuántas áreas tengo dolor, tristeza, Señor? ¿Cuántas cosas no han salido como yo hubiese querido, Padre? ¿En qué punto me veo hoy de la vida y yo digo, Señor, yo pensé que iba a ser diferente? Yo pensé que este año iba a ser diferente. Señor, yo te entrego todo esto que me ha dolido, de mis relaciones, de mi casa, de mi matrimonio, de mis hijos, de esa enfermedad, de esa situación. Yo te lo entrego hoy, Señor. Ven y toma mi corazón, Padre. Y yo te entrego las heridas. Abba, Padre, quiere secar tus lágrimas hoy. Dale una oportunidad. Dile, Señor, toma mis heridas. Si yo te digo que no dolió, es mentira, Padre. Si yo te digo que no duele, Señor, es mentira. Sí dolió, Señor. Sí dolió que no llegara el ascenso. Sí dolió que no llegara la sanidad. Sí dolió, Señor, que eso no se resolviera como yo esperaba. Sana mi corazón, Señor, y ayúdame a perdonar. Yo te necesito, Cristo. Mi familia te necesita, Señor. Yo necesito de tu amor. Y yo quiero creer, Señor, que el amor lo cura todo, que el amor lo sana todo, que el perdón, Señor, le ayuda a mi casa, a mi familia, a mi matrimonio, a mi equipo de trabajo, Señor. Tu perdón lo necesitamos, Padre. Yo necesito vivir en armonía. Yo necesito aprender a ser manso, humilde, Señor. Necesito buscarte a ti, Señor, por encima de correr a resolver las cosas yo solo. Te necesito a ti, Señor. Más que el aire que respiro, Señor, yo te necesito. Y si por un momento levanta su mano al cielo y le dice, yo te necesito, Señor. Enséñame, capacítame. Ayúdame a experimentar tu amor. Para confiar en ti, Padre, aún en la circunstancia más difícil, aún en el día más negro, Señor, aún cuando tengo temor del futuro, del mañana, ¿qué me espera? Que ahí, Cristo Jesús, yo me pueda refugiar en ti. Gracias, Señor, porque tus brazos de amor me esperan. Gracias, Señor, porque en tus brazos de amor me recibes. Me cao.